aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Estábamos escuchando el Paraná en una zamba. Es un clásico de la música argentina. Tocado en piano por el señor que tengo a mi lado, a mi derecha, que se llama Matías Martino. ¿Vos sabés, Matías, que hace digamos 2 meses más o menos, hablando de nuevos pianistas, me preguntaban en un lugar, en una mesa, dice, ¿y cuáles son los nuevos pianistas, la generación más joven de pianistas? Que, digamos, en ese lugar no sabían los nombres. Sí. Digo yo, ¿pero han escuchado hablar, por ejemplo, de Matías Martino? Por ejemplo, digo, porque me salió el primero tu nombre.
Gracias y entonces, por la recomendación.
Y eso que ya tenés una carrera bastante avanzada, ¿no?
Sí. Bueno, un gusto estar hablando con vos, Blanca. Me acuerdo que me hiciste una nota cuando estaba sacando mi primer disco en el año 2014 ya. Y Y para mí fue una emoción porque fue la primera oportunidad en la que yo hacía un poco de prensa, presentando algo que llevaba mi nombre en ese momento. Y hablar con vos fue particularmente emocionante porque cuando yo todavía vivía en mi pueblo, en la biblioteca municipal, había encontrado hurgando unos cassettes de retratos sonoros.
¿Unos CD?
Sí, eran... Claro, eran CDs y yo los grabé en cassette, por Ajá. eso. Debe ser que tengo el recuerdo de nada, de tus reportajes a Adolfo,
Adolfo
Cucci, y después conocerte acá y estar en tu programa, una emoción, la verdad.
¿Sabes que yo siempre digo que hubiera querido continuar los retratos sonoros con la inmensa cantidad de músicos que tenemos en la Argentina? Pero esas, sí. Esas responsabilidades que hay en distintas áreas. No vamos a, ahora, no quiero ahora ponerme a discutir el tema, pero es para continuar esa tarea.
Y sí, mirá,
pero
al menos,
por los músicos, ¿eh?
Al menos en mi caso cumpliste con creces la tarea porque eso llegó a un pueblo de Córdoba, en un momento donde no había internet todavía, y yo escuchar hablar a esos instrumentistas, a esos pianistas que yo escuchaba, tiene un plus, ¿viste? Escuchar a Adolfo Ábalos contar algo, una anécdota, es como que terminás de armar todo el artista, ¿no? Mm. Además de escucharlo.
Vos sabés que lo nombraste a Ábalos, Matías. Y esa grabación, tengo varias grabaciones con él. Sí. Y esa grabación es un segmento de 2 horas.
Wow.
Imagínate las cosas que puede haber contado, dicho y armado Adolfo Ábalos, ¿no?
Sí.
Entonces uno piensa, cuando, sobre todo cuando se desprende de un archivo, como me tuve que desprender yo, en estos días, lamentablemente, te angustia mucho. Mm. Te angustia mucho. Bueno, pianista, compositor, arreglador. Yo te escuché con Cecilia Todd.
Sí.
En un boliche, no me acuerdo de qué barrio de Buenos Aires. Dije, ¡ah, demonios! ¿Cómo toca este pibe?
Bueno, Cecilia justo casualmente está en Portugal.
¿Ah, sí?
En el país de...
¿Ahora?
Donde compraste la remera.
Hace muchos años compré en Portugal la remera que tengo puesta, sí.
Sí, nos mandamos unos mensajitos, estaba viajando y... Y bueno, en su momento para mí fue un desafío porque era meterse con un folclore muy exquisito como es el folclore venezolano. Y yo digo siempre que... a mí me llevó un tiempo acostumbrarme a eso, sobre todo al 5x8 que tienen ellos, que es ese ritmo que parece un 6x8, pero como si tuviera rayado el CD, ¿viste? Para nosotros es como que va a rengo. Y ella tocaba el 4 y cuando yo sentía que empezaba a entender un poco y me soltaba, por ahí pasaba de largo en una curva, ¿viste? Porque le falta un tiempo.
Claro, ¿y
bueno, y de a poco fui, no sé, qué sé yo, si estuvo bien. Al menos esa me siguió llamando durante muchos años, hasta antes de la pandemia estuvimos haciendo cosas siempre que ella venía a Argentina.
Uh-huh.
Y fue también, no lo voy a negar, como algo que me dio confianza a mí, que ella confíe en mí, valga la redundancia. Uh-huh. Porque el show, digamos, la performance, no sé cómo se dice, pero éramos nosotros dos.
Claro,
y,
sí.
Y bueno, yo me tenía que amalgamar a eso, al 4, que para ella es como una extensión, ¿viste? De su
cuerpo.
Sí. Y me dio mucha confianza y también empecé a tocar más en público, que yo hasta ese momento... Estaba como un poquito guardado.
¿No te animabas?
No, estudiaba mucho y estaba con otra actividad. En ese momento trabajaba, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura de Nación, así como trabajo de oficina. Sí. Y ya no estaba tocando el piano prácticamente.
¿Tenías piano?
Sí, sí, tenía piano, pero nada, viste que te va absorbiendo la vida así como de horario de trabajo. Y tocaba cuando podía. Y esto de Cecilia cayó en un momento ahí como de una crisis, digamos, y llegó como para decirme, acordate que
sos pianista.
Viniste a Buenos Aires a tocar el piano. Y a partir de eso después grabé mi primer disco y después empecé a hacer muchas cosas, por suerte. Mm.
Sí, y ahora estás dedicado al piano.
Sí, sí, sí. Es como que voy alternando lo mío, lo personal, como este disco que estoy presentando, con participaciones que hago con diferentes artistas. Hace más de un año que estoy tocando en la banda de Pedro Aznar, por ejemplo.
Ajá.
Que está bueno tocar la parte de folclore, pero también me exigió aggiornarme un poquito con la parte tecnológica de teclados, computadoras y todo eso.
¿Y manejás todo eso?
Hasta ese momento no, y ahora ya sí. O sea, es como que...
O sea, ¿te manejás con computadoras?
Sí, sí, sí. No soy, digamos, como quizás un músico que tenga 10 años menos que yo, que ya nacieron conviviendo con eso, pero de a poco me voy defendiendo. Y en paralelo a eso, siempre fui haciendo colaboraciones, por ejemplo, con Chango Espaciú. Durante la pandemia le escribí un libro que va a salir en cualquier momento, que son las músicas de él, pasadas al piano, que fue un trabajo que tuvo como dos finalidades. Por un lado, la intención de él, que era difundir su música, pero por otro lado, dejar algo escrito de chamamé en el piano.
¿Vos no tocabas chamamé antes?
Sí, es lo primero que empecé a tocar.
¿En serio?
O sea, lo primero
¿en
que...
¿En Córdoba?
Sí. La primera canción que toqué fue Mercedita, por ejemplo.
Vos estabas influido, me parece, por el trío de Vitale.
Y de más grande, sí, lo escuché recién. Se fue rápido Bernardo, pero...
Baraj.
Sí.
Sí. Entonces, tocabas Mercedita en Córdoba.
Sí.
Vos sos de Devoto, ¿no?
Sí, Devoto.
Bueno.
Es un pueblo del departamento San Justo que está al este, al límite con Santa Fe, muy cerquita de una ciudad que se llama San Francisco. Y nada, yo empecé porque mi padre siempre fue muy aficionado a la música, siempre estuvo en coro. Así.
¿A qué se dedica tu padre?
Nada, es comerciante. Pero siempre estuvo vinculado a, viste, al folclore. Y es como que yo, cuando aprendí a tocar unas poquitas canciones, mi padre me empezó a llevar por todos los festivales de Córdoba. Hasta que en un momento, por suerte, algún profe, alguien del pueblo le dijo a Martino, fíjese que él tendría que aprender piano, porque yo hasta ese momento tocaba con organitos, los órganos de los 90, de los...
¿Chiquito?
Sí, los Casio, eso. Y ponía así tipo 2, 3, a uno le ponía sonido de bajo, otro de acordeón, y iba tocando así como podía. Y entonces a los 9 años ya empecé a ir al conservatorio a la ciudad de San Francisco.
Ajá.
Y di con una muy buena profesora, pero con la que confrontaba todo el tiempo, porque yo venía de tocar, o sea, a los 9 años yo ya hacía como 3 o 4 años que venía tocando folclore, así de oído, cosas que escuchaba y en ese momento todavía no estaban tan amigadas estas dos partes, viste, que esa división tan, tan innecesaria que se hace en la música, de lo popular, lo académico, lo erudito y... Entonces, esta profe por ahí, viste, como que miraba con un poquito de recelo que yo tocara chamamé o...
¿Todavía?
No, en ese momento, cuando yo era chico. No, ahora ya no. Y...
Pero vos sos muy joven, digo. ¿Cómo cuesta todo aún, no?
Sí, sí, sí. Me gustó, por ejemplo, que vos no hagas, cuando dijiste que hablaste de mí, como qué pianistas, como sin necesidad de aclarar qué tocamos, ¿no?
Claro.
Porque siempre está todo, ¿viste? ¿No? ¿Quién toca tango ahora? ¿Quién toca folclore? ¿Quién toca jazz? Y todos tocamos música argentina, en definitiva, o sí, al menos música que la hacemos impulsada desde acá, con todas las influencias que traemos. Y la música es buena o mala. Muchas veces pienso que se le da un poquito más de importancia a ciertos géneros, como que es más de culto tocar determinadas músicas, pero en definitiva lo que importa es si la tocas bien o mal, ¿no? El jazz como género de música popular del mundo es importantísimo, pero si vos no tocás bien ese género, no se sostiene solamente con la música.
Con que toques jazz. Sí.
Y con el folclore, yo siempre sentí un poquito como que hay que entrar pidiendo permiso, ¿viste? No, yo toco folclore. Ah, pero ¿y qué más? ¿O qué? No, toco folclore. No sé. Quizás es un complejo mío, pero como que en el ámbito clásico, por ejemplo, eso no se pone tanto en discusión. Y también como que para tocar folclore hay que, por suerte, o sea, estoy hablando así y hilvanando ideas a medida que vos me das espacio, ¿no? Pero digo, cuando conocí a Hilda Herrera, por ejemplo,
sí,
fue como muy aclarador su mirada del arte y de cómo hacer música y esta música con el piano, porque era escuchar de algún modo eso, la raíz, lo que tiene que estar, pero también la otra parte que muchas veces desde el otro lado te cuestionan, ¿viste? Como del lado académico, ah, bueno, si toca tal estilo...
No
puede tocar otro, o está la raíz por encima de, o a cuestas de la técnica, o de cosas que tienen que ver con la formación así más dura de un pianista.
En ese caso, la palabra y la voz de Hilda Herrera en el piano ha sido decisiva, ¿no? Decisiva en el sentido de la apertura que ha dado a los pianistas y sobre todo a los jóvenes pianistas argentinos, ¿no?
Sí,
¿eh? Así
sí,
es.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué te parece? ¿Y vos elegiste la huesuda?
Sí, ¿eh? Sí, que es un arreglo que hice de esa chacarera de Hilda para un homenaje que se le hizo a fines del 2021.
Uh-huh.
Y que estaba ella sentadita ahí en primera fila en la sala grande del CCK.
Sí. Y vos hiciste el arreglo de la huesuda.
Sí.
Y la vamos a escuchar.
Thank you.
30 minutos mano a mano
entre vos
y la entrevistada o el entrevistado del día. Cosas nuestras. Cosas nuestras, Instagram, Cosas Nuestras 22, Facebook, Spotify y podcast. Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7. Acordate, todos los días de 7 a 7 y media. Y si no, tenés Spotify. No hay escapatoria, ¿eh? Para escuchar el programa. Operación técnica y edición, el gran Leonardo Zangari. Redes sociales, Guadalupe. Producción periodística, anda por ahí, Silvina Asprea. Ahí, ahí, ahí. A ver, Matías Tirana. Martino.
Ay, Tirana. Ajá. Es un gato muy antiguo de Montbruno Campo. De José María de Hoyos. Que es un arreglo de Horacio Salgán, porque mi segundo disco fue sobre música folclórica que arregló o compuso Salgán y que no se conocía. Entonces yo junté un poco de ese material y lo grabé, lo adapté para trío y lo grabé en su momento junto a Juan Pablo Navarro en contrabajo y Tiki Cantero en percusión. Y bueno, ese fue mi segundo disco y ahora justo estoy lanzando un tercer disco que fue un concierto en vivo en el CCK, que casualmente lo voy a estar presentando el 4 de abril en Café Berlín, que es un lugar muy lindo, que está en el
buena
barrio.
Buena música ahí.
Sí, hay buena programación. Sí. Es una sucursal de un lugar que yo no conozco, pero que está en Madrid y que es en donde más se programa música argentina y música latinoamericana en general, en España. Y bueno, los dueños parece que quisieron tener un lugar como este en Buenos Aires y se escucha muy bien y tiene programación de buena música de lunes a lunes, así que el 4 de abril.
Matías Martino.
Cosas nuestras.